Bienvenidos a Academia Varti, el cuarto de hora académico, una serie de podcasts especiales sobre investigadores finlandeses. El podcast ha sido producido por el Instituto Iberoamericano de Finlandia con motivo del Festival de Culturas Iberoamericanas Festival. Hoy hablamos de lenguas en contacto con Eva Sippola, de la Cátedra de Lenguas y Culturas Iberoamericanas de la Universidad de Helsinki, que ha investigado la migración finlandesa en Argentina, Brasil y Paraguay.
¿Cuál es el título de la conferencia que ibas a tener para festival?
Bueno, el título estaba en finés, se llamaba Suomalaissiirtolaiset Etelä-Amerikassa, entonces migrantes finlandeses en América Latina o en América del Sur. Pero mi perspectiva tiene que ver con la lengua y las ideologías lingüísticas de los migrantes finlandeses a América Latina.
¿De qué trata exactamente?
Bueno, sobre todo de documentar con fuentes y materiales históricas qué lenguas se hablaban en las comunidades de finlandeses en Argentina, Paraguay y Brasil. Y sabemos, por ejemplo, que una parte importante del primer grupo de migrantes que se fue a Argentina y fundaron una colonia que se llamaba Colonia Finlandesa en Misiones, eran en realidad suecoparlantes. Entonces no hablaban finés. Venían de Finlandia, pero eran suecoparlantes. Venían de zonas urbanas, eran gente con educación, etc. Y luego, más tarde, en los años 20, personas que tenían el finés como lengua materna se unieron a esa comunidad.
¿Por qué has estudiado justo esos? ¿Son los únicos o por algún motivo especial?
Bueno, seguramente por toda América Latina habrá finlandeses, habrá migración finlandesa. Yo tengo, o mi investigación tiene el enfoque en estas comunidades porque fueron comunidades históricas, ideológicas, que tenían una motivación ideológica para migrar desde Finlandia a América Latina. La primera comunidad se fundó en 1906 en Argentina, esta es exactamente la colonia finlandesa, y luego en los años 20 la comunidad en Brasil, en Penedo, y otra en Paraguay que se llama Villa Alborada. Yo tengo que confesar que no he estado en estos lugares. Me estoy basando sobre todo en fuentes históricas y materiales que tenemos en los archivos de migración.
¿Cuáles son esos motivos ideológicos por los que emigraron?
Bueno, el primer grupo, los fundadores de la colonia finlandesa, tenían una ideología nacionalista. Finlandia en esa época formaba parte de Rusia, era una autonomía de Rusia, pero había como un movimiento nacionalista aquí y estas personas no podían ejercer lo que querían, no sé exactamente qué querían, hay estudios históricos de eso, por ejemplo de Olavi Lähdemäki, y por eso se fueron, tenían esa idea de fundar una comunidad en que podían vivir en la manera que quería, de la manera que quería.
El texto de Olavi Lähdemäki, por cierto, lo tenemos en el instituto, sí, en la biblioteca.
Sí, sí, es un libro muy bonito, muy interesante, en que se cuenta la historia de esos primeros grupos de migrantes y cómo eran las primeras décadas de la colonia, de la comunidad.
¿Y qué tal se integraron los finlandeses?
Pues yo diría que muy bien, porque estas comunidades ya no existen como tal. O en Penedo, en Brasil, sí. En las primeras décadas, la política local y también ese fondo ideológico que tenían los migrantes los mantenía un poco más aislados. Entonces, ahí sí que mantenían sus comunidades y se aislaban de la sociedad argentina, por ejemplo. Pero luego ya, con el paso del tiempo, con unos 20, 30 años, se empezaban a integrar mejor a las sociedades a su alrededor, a través de matrimonios mixtos, de la educación, de oportunidades de trabajo, etc.
¿Cuál es la situación hoy en día de esos grupos de migrantes? ¿De cuántas personas aproximadamente estaríamos hablando y si se sigue conservando la lengua, o bien el finés o el sueco.
Sí, pues hoy en día yo diría que como comunidades activas de vida diaria del uso del finés como lengua vehicular ya no hay, por lo menos en Misiones, en Argentina, en Paraguay. Pero sí que en Penedo, en Brasil, se sigue usando el finés en ciertas actividades, también porque han recibido más gente más tarde, ya hace 20 años, y sigue habiendo finlandeses que se van a vivir ahí. Hasta cierto punto se sigue manteniendo la cultura finlandesa y la lengua ahí. Pero en estas comunidades, en la colonia finlandesa y Villa Alborada, esto es sobre todo que ya no hay una comunidad física de personas con descendencia finlandesa. Se han mudado a ciudades cercanas a otros centros de población que hay en el área, o a Buenos Aires, a las grandes ciudades latinoamericanas. Esa es una de las, o es tal vez la razón principal. Y hoy en día son sobre todo hispanohablantes. Entonces la comunidad ha cambiado su lengua, ya no es el finés ni el sueco, sino que es el español. Pero hay que recordar que siempre hay excepciones. Por ejemplo, personas que se interesan por el pasado de su familia y empiezan a hablar finés, etc. Entonces seguramente podemos encontrar a alguien que hable finés también en la zona de Misiones.
Bueno, ¿y qué conclusiones en general has sacado de tu estudio?
Bueno, en general la primera conclusión es que el finés ya no se sigue hablando, sino es una cosa del pasado en estas comunidades. Y desde el punto de vista gramatical y léxico, yo empecé y no sabía si se seguía hablando finés en estas comunidades, y también quería saber si existe un finés argentino, un finés que tenga influencia del español. Y el resultado principal para mí era que no existe un finés argentino como una variedad independiente. Sí, que siempre encontramos hablantes que hablan finés en Argentina y tienen alguna influencia del español, pero como tal no hay una lengua de comunidad finlandesa en Argentina. Y los materiales que he analizado muestran claramente que las primeras generaciones seguían hablando sus dialectos finlandeses de las zonas de las que provenían esos migrantes. Y pasaron sus dialectos a sus hijos. Entonces también los hablantes todavía de segunda generación, algunos de tercera generación, seguían hablando algo de finés. El habla de la primera generación tiene alguna influencia del español, por ejemplo, préstamos léxicos, eso es bastante típico en situaciones de contacto, y muchas veces son elementos que tienen que ver con el contexto local, el nuevo contexto donde se encuentran. Tengo aquí un par de ejemplos. Los finlandeses, por ejemplo, cultivaron yerba mate y no existía una palabra para eso en finés, entonces crearon o hacían una traducción, y muchas veces es hierba o hierbat. Se podía hablar de yerba mate de esa manera. También, en vez de para decir cupo en español, decían cupo en finés, y cupo podría significar otra cosa en finés, podría significar taza o bol o algo así. Otra cosa que tenía, otra palabra, otro préstamo que se repite muchas veces es capataz, capatazzi, añadiendo una i al final. Y, cosa importante, hablan de casa, hablan de casas. Han tomado esa palabra, yo creo que es porque la casa que construyeron, la primera granja, el primer edificio que edificaron, era una cosa muy importante para los migrantes. Entonces, por eso querían dar un nombre. No es solamente un talo, como se dice en finés, sino una casa. Eso. Luego hay cambios fonológicos menores, adaptación al patrón del finés en la pronunciación, pero no tampoco tanto. Y ya en la segunda generación y la tercera generación, total sustitución. Y gente hablando en español, ya no se mantenía el finés. voy a mencionar un par de rasgos porque esto es lo que a mí me interesa, los rasgos estructurales. Hay algunos calcos del español, entonces usan el patrón, la expresión española, pero usan palabras en finés. Tengo ejemplos, por ejemplo, hay alguien que dice mulla oli viis vuotta kun äiti kuoli. Esto es exactamente traducir, como se dice en español, tenía 5 años cuando murió mi madre. Al finés, en finés, decimos olin viisi vuotias kun äiti kuoli. Y para decir también escribo en español, alguien dijo Espanjan kans kirjoitan. Y eso en finés no se puede decir, significaría otra cosa. Significaría hacer un examen del español en la escuela. Entonces, esos eran como los rasgos gramaticales que encontré en las muestras históricas de Villa Alborada y de la colonia finlandesa.
Me parecen interesantísimos como una estructura tan fija de finés como es Minä olen Neljä kymmentä, puedes decir Minulla on Neljä kymmentä. Es algo tan básico, porque sí. Cuando cambias algo que es nuevo, como hierba mate, etcétera, pues bueno, es normal, pero cuando cambias algo que es como intrínseco, cuando siempre eres pequeño te preguntan, ¿cuántos años tienes?
Sí, sí, pero esto solo significa que probablemente la persona que lo dijo sabía que los que están a su alrededor también saben español y van a entender esa construcción. A lo mejor no había oído el finés durante un par de décadas, era como un recuerdo de su infancia. Y en los años 70 llegó este historiador, quien hizo las grabaciones que yo he analizado, y de ahí he sacado este ejemplo. Es también típico para los aprendices de idiomas, pueden hacer este tipo de traducciones directas de su lengua materna a la lengua que están usando.
Y bueno, la última pregunta, ¿cómo enlaza este tipo, esta investigación que has realizado sobre la migración finlandesa en América Latina o Sudamérica en tu trayectoria como investigadora?
Sí, pues yo, mi trayectoria tiene que ver siempre con el contacto de lenguas. Yo soy experta en lenguas criollas del español, del chabacano filipino, por ejemplo, que es una nueva lengua que crearon los hablantes filipinos que tenían alguna conexión con el español. Y yo estaba buscando, quería conocer más de las situaciones de contacto del español en América Latina y vi un documental de estas comunidades y me fijé. Me sorprendí bastante al oír a un señor hablar el dialecto de la zona de la que vengo yo, en Finlandia, de Ostrobotnia. Y dije, ¿cómo puede ser que este señor que nunca ha pisado el suelo finlandés hable mi dialecto? Y ahí ya me interesé por el tema en concreto. Pero el contacto de lenguas que pasa en estos contactos interculturales siempre me ha fascinado y ahí la conexión.
Esta ha sido la presentación de Eva Sipola en Academia Varti, el cuarto de hora académico, la serie especial de podcast sobre la investigación finlandesa producida por el Instituto Iberoamericano de Finlandia. Síguenos en www.madrid.fi o en nuestras redes sociales. Soy Luisa Gutiérrez. Gracias por escucharnos.